En el top 5 de los enigmas de la historia siempre aparece junto a las pirámides de Egipto. ¿Quién y por qué mató a John Fitzgerald Kennedy? Hoy se cumplen 60 años de uno de los acontecimientos que más dudas han despertado a lo largo de los años.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Bueno, pues es posiblemente una de las frases más icónicas, diría yo, ¿no? Y la pronunció en su toma de posesión. Yo creo que el de Kennedy es el magnicidio más conocido o sobre el que más se ha escrito, probablemente junto con el de Julio César. Sofía Buera, muy buenas tardes.
Así es, Pilar, buenas tardes.
Bueno, nos podríamos pasar, Sofía, horas y horas hablando de Kennedy, pero bueno, hoy primero queremos recordar qué pasó ese día en Dallas y por qué lo que sucedió hace ya 6 décadas hace que sigamos todavía a día de hoy hablando, que sigamos hablando de dudas, de incógnitas y de cuestiones que seguimos sin conocer.
Y eso que estamos hablando de un asesinato de un presidente de Estados Unidos, ¿no? Que se supone que investigar se investiga y mucho, ¿no? Vamos primero con lo que sabemos, con lo que pasó ese 22 de noviembre de 1963, porque tenemos que situarnos en el estado de Texas, en Dallas, la ciudad más importante. Kennedy estaba allí, lo sabemos, para hacer campaña de su reelección, y le acompañaba a su mujer, algo que no era habitual, Jackie Kennedy, porque además estaba reapareciendo ante el público después de haber perdido un bebé. Había muchísima expectación y este viaje nos deja precisamente un momento inédito, ¿no?, con Jackie Kennedy, porque horas antes del asesinato hay una cena de gala con simpatizantes en un hotel y, para hacer un guiño a la comunidad hispana, Jackie se pone a dar un pequeño discurso.
Estoy muy contenta de estar en el gran estado de Texas y estar...
Un pequeño discurso que, como estamos escuchando, ofreció en español. La Casa Blanca está viendo que el viaje está siendo un éxito y la visita a Dallas es precisamente el punto central. Así que, para ganar en cercanía y también en popularidad, pues se decide prescindir de la capota blindada del coche presidencial. Desde luego, nada, absolutamente nada, hace presagiar lo que a las 12 y 33 minutos de la tarde sucede finalmente.
CBS News.
Lo que hemos escuchado es el sonido de la radio de la policía de Dallas, que estaba contando lo que acababa de ocurrir. Han disparado al presidente, le han dado la parte trasera de la cabeza y dicen literalmente se la han volado. Lo sabemos porque justo hace un año, Pilar, desclasificaron más de 10.000 documentos que hasta entonces estaban en secreto, permanecían en secreto, ¿vale? Y este es uno de los documentos sonoros, el que conocemos, ¿no? El que es lo que se retransmite en la radio de la policía minutos después de lo ocurrido. Ese es un momento de caos y aquí vienen las primeras incógnitas, ¿no? ¿Dónde provienen esos disparos? Eso lo dice otro de los agentes a través de la radio. Ordena que se revise un almacén de libros porque cree que el tirador está allí. Y efectivamente se concluyó que se disparó desde un sexto piso. Siguiendo con los acontecimientos, otro de los sonidos reales también a la policía, el que da la descripción del sospechoso. Es un hombre blanco, tiene 30 años, delgado, pesa 75 kilos, mide 1,80 m y creen que va armado.
Es la descripción exacta de Lee Harvey Oswald, el principal sospechoso. Y esta es la voz de Oswald cuando fue detenido en un cine momentos más tarde del asesinato. La prensa le pregunta si ha matado al presidente y él dice que estaba en el almacén de libros porque trabajaba allí. Lo curioso es lo que añade Sofía al final. Soy un cabeza de turco.
Y esa es otra de las grandes teorías, ¿no?, de la conspiración, de que no actuó solo, ¿no? También es curioso porque los periodistas pudieron hablar con él, con un sospechoso acusado de matar al presidente de Estados Unidos.
Minutos
después, con una facilidad que vaya.
Bueno, el caso es que Oswald ni siquiera fue juzgado porque murió también asesinado, apenas 48 horas después, por un gángster de la zona llamado Jack Ruby, cuando le trasladaban a la prisión. Y este hecho, junto con lo de cabeza de turco, pues como estamos contando, alimentó las teorías de la conspiración. Sabemos qué hacía Kennedy en Dallas, sabemos que no tenía seguridad, sabemos a quién se culpó de su asesinato y sabemos que este murió. ¿Qué seguimos sin saber desde entonces?
Algunos te dirían que la verdad, ¿no?, de lo ocurrido. El quién salió de la comisión de investigación Oswald, el único autor de los disparos. Muy en resumen, tenía formación militar, tampoco era un completo desconocido, ya que el FBI le había tenido bajo vigilancia, pero ese día, ese 22 de noviembre, estaba en la sexta planta del almacén de libros. Y este que habla es Paul Landis y estaba allí, en el lugar de los hechos. Era un agente secreto y estaba al servicio de Jackie Kennedy. Él pudo escuchar tres disparos, los tres detrás de su oreja. Es lo que cuenta, lo que hemos podido escuchar, una entrevista que hoy concede en el ABC. Y es muy interesante porque habla después de seis décadas de silencio. Él cree que fue Oswald quien disparó contra el presidente. Dice que evidentemente no sabemos todo lo que pudo ocurrir. Por eso considera interesante el que se desclasifiquen no solo 10.000 documentos, sino todos los que quedan al respecto. Pero su versión sí que desmonta una de las principales tesis, la de la bala mágica. Porque muy en resumen, te cuento, Pilar, que el informe Warren señala que hubo tres disparos, ¿vale? El primero de los disparos se falla, el segundo cae con Kennedy, pero no solo atraviesa Kennedy, sino que va también al gobernador de Texas, le aparece por el pecho, le sale por la muñeca, vuelve otra vez a Kennedy. Bueno, una trayectoria rocambolesca que todo el mundo decía. Pero era imposible, pero es que se había encontrado una bala que no tenía ningún tipo de fallo. Entonces, ¿dónde aparecía esa bala? Bueno, pues él cuenta, Paul Landis, testigo de los hechos, ex agente secreto de la CIA y al servicio de Jackie Kennedy, que la encontró él, se la guardó en el bolsillo, la dejó con las prisas en una camilla del presidente y siempre interpretaron que había salido del cuerpo, pero en realidad no, él la había cogido y la había dejado él.
Bueno, 60 años después dice ahora que esta es su verdad y quién sabe si esto servirá todavía más para alimentar la épica de un presidente y las teorías de la conspiración. Gracias, Sofía.
A ti.